Estas son las series que vimos en Series Are the New Black.
Hello, Governor.
I look so good.
Oh, what the hell? You look incredible.
Hi.
¿Y preparada para la nueva temporada?
Series of the New Black.
May I please have some more?
Hi.
Oh, no.
Me gustaría recibir una carta del Ministerio de Hacienda diciendo, Paul Rubio, queremos follar contigo.
What?
Sorry, I'm just hormonal.
You know, we're living in a society.
Series are the new
black.
Y'all heard that?
Erica, look at you with the right number of ear.
Mom, don't you realize that if I don't watch TV, I won't be able to keep up with the cultural level of my peers?
Series of the new black.
Hola. Hello.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un episodio de La Ronda, donde repasamos todas las series que estuvimos viendo mientras no estuvimos al aire. Así que, comencemos.
La Ronda. Reviews y recomendaciones.
Hola, hola, y un día volvimos acá a Series Are the New Black. Hace mucho que no hacemos un episodio y tenemos muchas series para hablar acá en la ronda de Series Are the New Black. Tantas que decidimos hacer dos episodios por separados. Estas son las series que estuvimos viendo y en la segunda parte van a tener más las series que están al aire todavía, las que todavía no terminaron su temporada y demás, así que vamos a subir estos dos episodios juntos, así terminan la primera y la segunda parte. Y como les decía, hay muchas series para hablar, así que comencemos con la primera. Y la primera es una que vi, es de Amazon Prime, estoy hablando de El Internado Las Cumbres. Esta serie, creada por Asier Adueza y Laura Belloso, que es la creadora de la serie original. Yo no sabía que era en realidad un revival de la serie original, que se llama El Internado Laguna Negra, que bueno, que era, que tuvo bastantes episodios anteriores, una serie de 54 episodios, no sé cuántas temporadas tuvo, pero bueno, hace unos años, en los 2000, salía en la televisión española, es una serie española, y ahora hicieron como una especie de revival de otros, de pocos episodios, no me acuerdo si eran 8 o 10, y como decía, está producido por la misma gente que hizo la serie original. Esta, por supuesto, está más estilizada, tiene una mejor fotografía, por lo que vi de las imágenes del internado Laguna Negra, y básicamente trata de adolescentes tratando de escapar de un internado bastante diabólico, tiene algunos tintes de terror, de horror. Y bueno, a veces sí estás por ahí viendo la serie y te hace asustar, como esas películas que se pusieron hace unos años de moda del cine de terror español de la década pasada, como El Orfanato y cosas así. Me recuerda a ese estilo, pero bueno, esto es en la actualidad. Y bueno, no tiene muchos actores conocidos, digamos. Sí, la serie hace como una conexión entre el internado anterior, el internado Laguna Negra, y este, que es el internado Las Cumbres, y no hay tantos actores conocidos. Está Asia Ortega, una actriz española que es un poquito grande para el papel, pero bueno, ya pasamos esa etapa de juzgar a los actores mayores haciendo de gente grande, de gente adolescente. Está Albert Salazar, que medio me recuerda un poco a Javier Bardem de joven. Mina Hamani, de Elite, también está ahí, Jesse Denes, y también está, para mi sorpresa, el argentino Lucas Velasco, que bueno, no está tan brillante en la serie, su personaje no es tan importante, así como del profesor de educación física del internado, y bueno, no está tan brillante, la verdad, en el papel, pero bueno, es divertido y entretenido ver un argentino ahí. La serie no es la mejor serie, pero sí se pone entretenida por partes. Si te gustan las series de terror y esas cosas, te va a gustar. Es como una mezcla de Elite con Prison Break. Y básicamente en el internado suceden cosas raras, un poco de terror, hay sectas, misterio, y bueno, y adolescentes rebeldes que tratan de escapar y tratan de descubrir cómo escaparse de ese internado diabólico y quién está detrás de todo eso y cómo se conecta una secta religiosa con el internado y los adolescentes. Creo que si te gustó el internado Laguna Negra, no sé, muchos decían que el internado Laguna Negra tenía como otra atmósfera mucho más tenebrosa que este no tiene tanto esa sensación. Por ahí algunos efectos están medio raros, pero bueno, si no tienes nada que ver y estás aburrido, puedes verte esta serie. Si te gustan las series de adolescentes como a mí, también me parece que puedes andar y la ves súper rápido, es entretenida y es divertida. Yo a esta serie le pondría pulgares al medio por algunos errores en la trama, algunos vacíos en la trama que están medio raros, pero bueno, para pasar el tiempo está bien, así que pulgares al medio para El Internado de las Cumbres. Otra que estuvimos viendo es una de Netflix, que la descubrí hace poco. Esta tuvo como un boom a principios de año, que es Lupin o Lupin, porque es una serie francesa, es una serie basada en el personaje de los libros de Arsène Lupin, que es de las novelas creadas por Maurice Leblanc. Y bueno, tuvo un montón de miniseries, series, películas y demás en los 70, en los 80, en el 2007. Hicieron muchas versiones y bueno, esta finalmente que llegó a Netflix en medio de la pandemia, obviamente la pegó muchísimo. Y la verdad es bastante entretenida. Básicamente un espía, una especie de espía que quiere vengar la muerte de su padre y tratar de encontrar a los culpables de quien mataron a su padre. Y tiene mucho de acción, de espionaje, las actuaciones están muy bien, la verdad, y es súper rápida. Se estrenaron 5 episodios y supuestamente antes de fin de año van a llegar otros 5 episodios para completar lo que sería la segunda parte. No sé si de la primera temporada o de la única temporada que va a tener. Es muy entretenida, me recuerda un poco a las series de acción como Alias o la serie El Guardaespaldas, que es un poco más nueva, del 2018. Como ese estilo de series que son de acción y estás todo el tiempo tensionado durante el capítulo. Y bueno, está bastante entretenida. Los paisajes obviamente de París y de Francia están muy buenos, así que le ponemos pulgares para arriba para Lupin. Me gustó también el cliffhanger en donde terminan los primeros 5 episodios, así que la ven bastante rápido y se van a entretener. Así que si no la vieron todavía, que hay muchos que la vieron, se las recomiendo. Está ahí en Netflix y se escribe Lupin. ¿Qué más tenemos? También vi una serie que, bueno, la descubrí medio de casualidad, no tuvo mucha promoción. Estoy hablando de Tell Me Your Secrets, una serie que también está en Amazon Prime, si no me equivoco, protagonizada por Amy Brenneman, que bueno, yo la amo y la conozco de Leftovers, y bueno, hizo muchas otras series, pero bueno, de ahí la tengo mucho más como una actriz espectacular y que me gusta mucho cómo actúa. Y también está Lily Rabe y otro de mis actores favoritos, que es Hamish Linklater, que también amo y me parece genial. Y esa triada ya les tiene que llamar la atención para ver esta serie, que está muy muy bien. La serie es básicamente una serie de crimen y básicamente trata de una chica asesinada, la hija de Amy Brenneman justamente es asesinada, y 7 años después ella sigue buscando todavía las respuestas y va a enfrentar a la asesina serial de su hija a la cárcel, y todavía no puede saber por qué o la mató o quién la mató exactamente. Y bueno, la serie comienza cuando sueltan a la asesina esta serial, que es Lily Rabe, y ella decide comenzar una vida nueva, lejos de todo, se cambia de identidad, y Amy Brenneman lo que hace es tratar de encontrarla. Para eso contrata a un asesino serial que al principio está todo bien, cree que la va a ayudar, pero al final terminan complicando más las cosas y todos se ven, los personajes se ven enredados en una trama súper oscura y súper y rodeados de muertes y asesinatos, y terminan descubriendo otros asesinatos y finalmente descubrimos por qué la mataron. Esta serie está producida por los productores de Big Little Lies y de Undoing, pero yo no la llevaría tan a ese nivel de excelencia. Yo la compararía más con The Sinner, una temporada de Sinner, una buena temporada de The Sinner. Me entretuvo, me pareció que estaba interesante para los que les gusta este género de crimen, asesinatos y drama, les va a gustar. Y está, como decía, perfectamente y muy bien actuada por estos tres protagonistas. Así que si no lo vieron, la tienen ahí en Amazon Prime. Son 10 episodios también y le ponemos pulgares para arriba. No sé si va a haber más, creería que sí, pero bueno, no se sabe todavía. Sigamos, ahora volvemos a Netflix y hablemos de Tribes of Europa o Tribus de Europa, que es una serie de Alemania de los productores de Dark. Es básicamente una serie de fantasía medio épica en el futuro. No me quiero ahondar tanto porque ya vamos a hacer un especial con pilotos hablando de series. Y bueno, esta es una de las que vamos a tratar y vamos a analizar bien en profundidad. Pero bueno, básicamente es eso, una serie de fantasía, medio épica en el futuro. Hay algunos protagonistas de Dark. Es entretenida, se parece un poco a una especie de Juegos del Hambre. No es tan entretenida, eso sí. Tiene algunos personajes medio raros. Y también es medio post-apocalíptica. De alguna forma me hace acordar mucho a The Walking Dead en algunas partes. En algunas partes a los Juegos del Hambre. Pero no me parece una de las mejores series que se van a volver locos. Yo le pondría pulgares al medio porque está bien hecha, digamos, tiene una muy buena producción, muy buenas actuaciones y se pasa rápido, no es tan larga. Tiene muy pocos episodios, seguramente vamos a ver más episodios más adelante y siento que esta primera parte por lo menos termina justo donde debería comenzar. Pero bueno, la tienen ahí en Netflix también, así que se llama Tribus de Europa y le ponemos pulgares al medio para Tribus de Europa. Y de una serie alemana pasamos a una serie inglesa, en este caso una de las mejores series del año para mí en lo que va del año. Estamos hablando de It's a Sin, de esto también vamos a hablar en nuestro especial de los pilotos del 2021. Pero bueno, es una serie producida por el creador de Queer as Folk, una serie original inglesa que básicamente habla de la crisis del VIH en Londres en los 80s. Está protagonizado por Ollie Alexander, que bueno, muchos conocen porque es el cantante principal de la banda Years and Years. Y sin duda esta es una de las series del año, de las pocas que vamos viendo hasta ahora. Esta resalta, se pasó por la BBC y después llegó a HBO Max en Estados Unidos. Y bueno, ya muchos la vieron, seguramente ya se habló mucho de esta serie. Pero bueno, tengo que decir que es excelente. Me recuerda mucho a La Veneno del año pasado. Me parece que tiene esa onda. Yo cometí un error gravísimo, que bueno, alguna vez me iba a pasar. Que es vi el quinto episodio, el último, el final de la temporada, lo vi primero. Y después tuve que volver hacia atrás. No me di cuenta, apreté mal un botón y vi el último de la temporada. Y bueno, igual no afectó mucho la trama, digamos. Igual me encantó y me parece sin dudas una de las series del año. Y como les decía, me recuerda mucho a estas series como La Veneno. Estas que son, cada episodio está tan bien armado y escrito y actuado que parece una película en sí misma. No hay muchos actores conocidos, pero a partir de esta serie yo creo que se van a hacer mucho más conocidos. Sí está Neil Patrick Harris en los primeros episodios, así que lo van a ver ahí. Está excelente también. Y bueno, si no las vieron, a esta le pongo pulgares arriba y se la ultra recomiendo para que la vean, porque es sin duda una de las series del año. Otra de las series del año, digamos, es el especial de Euphoria, que bueno, ya hablamos en el episodio de la ronda anterior, del episodio especial 1, y este sería el 2, que se estrenó en enero, pero no tuvimos tiempo de hablar acá. Este está protagonizado y basado básicamente en el personaje de Hunter Schafer, y sin dudas este es otro de los episodios épicos que sucedieron en esta primera mitad del año, al menos de mis episodios favoritos. Bueno, Euphoria, como llegó todo esto de la pandemia y qué sé yo, para los que no saben, después de la temporada 1 estaban a punto de empezar a grabar la temporada 2 y sucedió todo esto de la pandemia, del coronavirus, así que tuvieron que cortar. Y bueno, para los fans, para que no se queden sin episodios de Euphoria y sin nada, hicieron dos episodios que le llamaron episodios puentes entre la 1 y la temporada 2, que son dos episodios básicamente. Es uno basado en Rue, el personaje de Rue, y otro en el personaje de Jules. Este se estrenó en enero y es el de Jules y está increíble. Los episodios son súper reflexivos y contemplativos, son una película en sí misma y están muy bien actuados, están muy bien hechos los dos. Me gustaron casi por igual. Quizás este tiene un poco más de lo que significa ser una persona trans en el mundo de hoy, adolescente, y me pareció supremo. Además de que visualmente me parece, para un episodio de televisión, me parece superior a todo lo que vi hasta ahora, y muy moderno también, obviamente, como los episodios de Euphoria. Así que bueno, si no lo vieron, pueden ver esos dos especiales. Pero este segundo me gustó, creo que un poquito más que el otro episodio especial, pero los dos están muy buenos, así que si no los vieron, se los mega recomiendo. Seguramente no va a afectar mucho la trama de la temporada 2, pero me parece que es importante que los vean. Así que pulgares para mega arriba para Euphoria, la especial 2, lo pueden ver en HBO y HBO Max. Otra serie de la que no hablamos mucho es de WandaVision, que como saben, yo no soy muy fanático de los Avengers y de todo eso, de Marvel, de los cómics y qué sé yo. Y bueno, me metí a esta serie para ver cómo iba a ser. Es como una de las primeras que aparecieron en Disney Plus. Y bueno, esta es una de las primeras series que también van a servir como puentes entre la película Avengers y las películas que van a venir del MCU, del universo Marvel, que van a venir más adelante. Entonces van a estrenar en Disney Plus un montón de series que tienen que ver con ese universo, manteniendo los personajes. Van a haber muchos personajes de las películas que están acá, pero bueno, creo que WandaVision, a diferencia de Falcon and the Winter Soldier, que vamos a hablar en la segunda parte de este podcast en la ronda, a diferencia de Falcon and the Winter Soldier, en esta creo que no hace falta que sepan mucho de Marvel o del universo Marvel. Creo que WandaVision se puede disfrutar por separado. Me parece que está muy bien escrita, está muy bien armada, el guion es impecable. Conocemos a protagonizado por Elizabeth Olsen, la hermana de los Olsen, y por Paul Bettany. Catherine Hahn también está en la serie. Y hay muchos personajes, como decía, del universo de Avengers y de las películas que aparecen en esta miniserie. Es una miniserie de 9 episodios y la van a disfrutar porque, bueno, la serie va saltando y haciendo homenajes a la televisión de los 50, los 60, los 70, los 80, los 90 y hasta los 2000. En cada episodio va saltando de época hasta que nos damos cuenta que realmente está sucediendo en la serie. Y quién es quién en este universo paralelo que se creó para la serie. Está muy bien armada y creo que se van a entretener. Y es una de esas series que les vas a dar ganas de investigar y saber un poco más de los personajes. Y la verdad, a mí me entretuvo mucho, aunque no tengo mucho conocimiento del universo Marvel. Así que se las recomiendo. Para mí es un punto para arriba para WandaVision. WandaVision es de Disney Plus. Recuerden eso. Y ahora volvemos a Netflix para hablar de Sky Rojo, esta serie protagonizada por Lali, nuestra Lali argentina, y Miguel Ángel Silvestre también está en la serie. Y básicamente trata, es una especie de road movie o road serie, se puede decir, de tres esclavas sexuales que tratan de escapar de la esclavitud sexual cuando, por accidente o no, terminan matando a su jefe. Y bueno, se escapan un poco del prostíbulo donde las tenían secuestradas, básicamente. Y bueno, Miguel Ángel Silvestre las va a buscar para traerlas de nuevo a casa. La serie por ahí no es de las mejores series que vi en Netflix ni en ningún otro lado. Tiene mucho de acción, es de los productores de La Casa de Papel. Si le gusta ese tipo de series de acción, y también para ver a Lali y a Miguel Ángel Silvestre, les va a gustar la serie, les va a entretener. Y como decía, tiene como esta sensación de road movie. Me hizo acordar mucho a Crossroads, la ambientación y todo eso. Lo que sí no me gustó tanto, como siempre, es uno de los talones de Aquiles de las series de Netflix, es esto de que hay mucho voiceover y los personajes se sientan a reflexionar y a filosofar sobre la vida en momentos entre momentos de acción, o cuando están escapando, en momentos que no deberían estar filosofando sobre la vida. Pero bueno, más allá de eso, es entretenida, es para pasar el tiempo, se termina rapidito. Va a haber más episodios, por supuesto, de la serie. Más que nada agitados por los fans de Lali, por los fans de Miguel Ángel Silvestre. Yo creo que vamos a tener Sky Rojo para rato. No sé cuándo, pero bueno, seguramente van a volver a grabar próximamente. Después hubo algunos debates acerca de si la serie es abolicionista o es regulacionista. Pero bueno, tengamos en cuenta que en realidad este debate no cabe, porque acá quedan claro en la serie que ellas son víctimas de trata. Así que no entra ese debate, me parece, pero bueno. Más allá de eso, le ponemos pulgares al medio porque no es ni la mejor ni la peor serie. Me parece que está bien. Y si quieren pasar el rato, como les decía, en esta nueva cuarentena, quizás puedan tomarse unos días para ver Sky Rojo. La última que vamos a hablar en este bloque es Generation, la temporada 1. Esta también la encontré medio casualidad, medio que no. Y se habló muy poco de esta serie. Es una serie de HBO protagonizada por Justin Smith, que muchos conocerán de la serie The Get Down. Y él es casi el único de los pocos actores conocidos. Es otra serie adolescente. Es una especie de Euphoria mucho más light. Quizás la tendré que comparar más con We Are Who We Are, porque es mucho más contemplativa, mucho más indie, mucho más lenta. Que bueno, Euphoria, que es otra cosa y es mucho más adrenalínica, esta es como más chill, más tranqui, aunque trata los mismos temas. Son básicamente adolescentes tratando de ser adolescentes en el mundo. Es estadounidense esta serie y bueno, toca temas como el suicidio, la diversidad sexual, la fluidez sexual, la deconstrucción y otras cosas más. Por ahora se estrenaron solo 8 episodios y creo que en la segunda mitad del año también va a haber otros 8 episodios. Eso ya está confirmado. Es entretenida, es divertida, lo van a pasar bien. Tengo que destacar mucho la fotografía de esta serie, los colores cálidos que tiene. Como les decía, super chill, y la música también, que acompaña perfectamente a esta serie. El primer episodio está escrito por Lena Dunham, la protagonista de Girls, que bueno, que ha escrito muchos guiones pilotos para otras series, y esta es una de ellas, y la verdad que está muy bien. A mí me gustó, me encantaron los personajes que crearon para la serie y me dio ganas de seguir viendo más de las historias de estos adolescentes. yo no soy muy objetivo con esto porque ustedes saben que me gusta mucho esto de las series adolescentes, así que yo las veo y por lo general me involucro mucho con los personajes, pero me parece que esta tiene muy buena calidad como para pasarla por alto. Así que si no la vieron, se las recomiendo. Se llama Generation. En algunas partes la T está escrita con un más, por si no la encuentran en todos lados. La van a encontrar así. Y es de HBO. Bien, hablando de la música de Generation, vamos a escuchar un tema de esa serie y después seguimos con más. Bien, ya pasaba a Rae con The Fall de la banda sonido de Generation. Estamos acá en la ronda hablando de las series que estuvimos viendo en este tiempo que no estuvimos al aire. Y vamos a seguir ahora con algunas otras series que estuvimos viendo. Y vamos a comenzar por The Walking Dead, que terminó la parte C de la temporada 10. Que bueno, tuvo una temporada 10 bastante extendida, digamos. Por lo general las temporadas de The Walking Dead tienen 16 episodios, se estrena primero 8 y después 8. Y esta décima temporada, como es la penúltima temporada, tuvo estos otros 6 episodios, de los cuales no todos son buenos y no todos son malos. Me parece que muchos funcionan como puente entre la décima temporada y lo que va a ser la última temporada. Y bueno, en estos episodios intentaron como probar cosas nuevas, aprovechando la pandemia, medio que los personajes estaban como súper en burbuja, y casi que cada episodio trata de algunos personajes por separados. Hay un episodio especialmente de Negan, que está muy bueno. Hay otro de Daryl y Carol, que también va a servir como puente para lo que va a ser la serie de Daryl y Carol, el spin-off, que se va a venir mucho más adelante. Y bueno, y ahí van a probar un poco más esto de la química entre los personajes, que tienen muy buena química Carol y Daryl. Y también esta parte C de The Walking Dead tiene el regreso de, bueno, uno de los personajes que hace mucho que no aparecía en la serie, después de su embarazo, la actriz que volvió. Estoy hablando del personaje de Maggie, que regresa a la serie y, bueno, tienen como un... se encuentra finalmente que hace mucho que no se cruzaban los personajes de Negan y Maggie, y la verdad esa parte también está muy buena. Pero bueno, los demás episodios son bastante olvidables. Ya obviamente hace mucho que decimos que debería haber terminado The Walking Dead, y bueno, la temporada 11, que también va a ser una temporada extendida, va a ser finalmente la última temporada de Walking Dead, y me parece que está bien, que también va a tener 24 episodios si no me equivoco, así que bueno, va a seguir The Walking Dead por 2 años más por lo menos, hasta... va a seguir The Walking Dead hasta el 2022 seguramente. La temporada 11 de Walking Dead vuelve el 22 de agosto del 2021. Así que bueno, tienen para ponerse al día con episodios de The Walking Dead para los fanáticos. ¿Qué va a pasar después? Bueno, ya lo expliqué en un episodio del noticiero donde lo había estudiado, ya me olvidé. Pero bueno, se vienen muchos proyectos y spin-offs que tienen que ver con The Walking Dead. Así que si quieren vayan al último episodio del noticiero y ahí les cuento bien cuál es el plan de los creadores de The Walking Dead con todos los spin-offs que se vienen. Hablando de spin-offs, hablemos de los spin-offs de Scam. En este bloque vamos a empezar por Drac, la temporada 6. Es como la segunda de la versión alemana de Scam, que es una de las mejores reversiones. Esto ya es como la nueva generación de Scam. De Drac, perdón, que ya había empezado una nueva generación en la temporada pasada. Le hicieron muy pegadas a la quinta y a la sexta. Me parece que ahí cometieron un error. Esta temporada 6 se trató más del personaje de Kato, que es una chica lesbiana. Y si bien es entretenido, no es tan profunda ni tan... no fue tan profunda ni tan buena como la temporada 5. Acá, a partir de la quinta temporada, ya cada spin-off de Drac medio que hace la suya, inventa personajes y bueno, sigue haciendo la suya, creando nueva generación, nuevas tramas, y por ahí cometen el error de hacer 2 temporadas muy seguidas porque le pierde como la satisfacción de hacer mejores guiones para mí. Pero bueno, Drac fue una de las primeras series que vi la temporada pasada que utilizaron esto de que volvieron a las grabaciones, digamos, en plena pandemia, y después de la pandemia siguieron grabando y utilizaron lo de la pandemia en las tramas, y lo hicieron un poco interesante a esto de ver adolescentes en la actualidad viviendo una pandemia en la secundaria y todo eso. Me parece que estaba muy bien tratado esa parte. Pero bueno, en esta temporada 6 afloja un poco, así que le ponemos pulgares al medio para Drac, la temporada 6. También vimos Scam France, el spin-off francés de Scam, la temporada 7, que a ese le ponemos pulgares para arriba. Esta también está como en la tercera temporada de la nueva generación. Es una de Scam France, es una de las que más duró en el tiempo y el aire. Y se mantuvo, como siempre, bastante popular, sobre todo en Francia, por supuesto. Y esta sí está muy bien craneada, está muy bien escrita, está muy bien actuada. Toma el riesgo de focalizarse en uno de los personajes que era bullying en la temporada pasada. Y le da como una muy buena dimensión a esto de que sea una mujer con un embarazo adolescente en el medio de la secundaria. Y eso lo hace súper interesante en la trama, porque bueno, de base Scam siempre fue como una serie para hablar sobre los temas de sexualidad, de cuidados de la salud sexual, algo que tenga que ver con la educación sexual integral, con la ESI. Ese era uno de los objetivos originales de la serie creada por Julie Andem. Y bueno, me parece que Scam Francia es como que sigue manteniendo eso en el corazón de la serie, y me parece que está muy bien esta temporada, la temporada 7. También ayuda que sea en Francia y que utilizan mucho más los exteriores y que idiosincrasia francesa es como súper diferente a lo que va, es una historia alemana, ¿no? O una historia americana, que es a lo que más estamos acostumbrados. Así que le ponemos pulgares para arriba para Scan France, la temporada 7. Y también estuvimos viendo What the Fuck, que es la versión de Scam Bélgica, que empezó hace poquito, la temporada 5, la están dando actualmente, la pueden encontrar en YouTube. Si no, me preguntan y yo les digo cómo. Y esta temporada es la que se va a basar en el personaje musulmán de Yasmina. Es la primera vez que se saltean una... que la temporada 5 es la de Yasmina. Por lo general esto pasa cuando el personaje o la actriz que interpreta al personaje era menor de edad, y bueno, tratan de que los personajes, las actrices sean mayor de edad, porque por ahí hacen escenas un poco fuertes. Pero bueno, esta se va a basar en el personaje de Yasmina, que es súper interesante. Me parece una de las mejores actrices que tiene la serie What the Fuck, la versión belga de Scam. Y bueno, ya empezó su quinta temporada y por ahora viene muy bien. Y esta también es una de las que está hecha enteramente hace dos temporadas, que ya vienen haciendo esta serie durante la pandemia y también la incluyen en la trama. Vemos a los chicos yendo a la escuela en el contexto de pandemia y cómo afecta mucho a la trama de lo que tienen que hacer, de los viajes de estudio, de ir a la escuela y todo lo demás. Así que, y también me gusta que esté hecha en el 2021, en la actualidad, porque bueno, esta también es una de las bases de Scam, de que sea un reflejo del momento, ¿no? Para los que nunca vieron Scam, yo siempre recomiendo que empiecen por la Scam original, que es la Scam noruega. Que bueno, también me pueden preguntar a mí cómo verla. Y para los que no saben nada, es una serie que se da enteramente en redes sociales. Y cada día, a la hora que suceden las cosas, van soltando clips así sueltos de escenas de lo que los personajes están viviendo en cada momento y a cada hora del día random, y van saltando escenas hasta que, bueno, el sábado o el viernes por lo general dan el episodio entero con todos los clips de la semana. Lo pueden ver así o lo pueden ver en el momento, en el momentismo absoluto, como diría What the Fuck, la temporada 5. Por ahora le ponemos pulgares arriba, ya vamos a ver cómo se desarrolla más adelante. Vamos a escuchar ahora un tema de What the Fuck y después seguimos con más.
Songs about a lady, she be happy up, down. I be
Bien, ya pasaba Masego y Don Tablier con Mystery Lady de la banda sonora What the Fuck. Estamos acá en la ronda de series de New Black. Ya se nos está acabando el tiempo, así que vamos a ir con las últimas series que estuvimos viendo. Estas tienen que ver más con las series documentales. Y estuvimos viendo un poco de la serie documental del Hotel Cecil de Netflix. Siento que hubiese podido resumirse en mucho menos episodios, o hasta les diría en un documental de una hora y media. Me parece que es un poco lenta, no está muy bien cortada ni está un poco alargada o estirada como chicle. Me parece que se podría haber resumido más. Yo soy también fanático de las series documentales, me da mucho miedo, esta también me dio miedo, pero sí hay episodios, los del medio sobre todo, se nota que están tratando de estirar la trama o sacando medio tirado en los pelos algunas tramas, algunas teorías, y se nota mucho, y al final eso le hace perder fuerza al poco material que tenían o a lo realmente interesante de la serie. Si les gustan las series documentales, sí, la pueden ver. No son tantos episodios, pero tampoco son tan pocos, y algunos son demasiado largos. Así que le ponemos pulgares para abajo para Hotel Cecil de Netflix. Otra que estuvimos viendo es, por supuesto, el episodio especial, que en realidad no es un episodio especial, pero sí, de la serie de New York Times Presents, que hizo una serie de documentales, y bueno, mucho se habló en estos meses de Britney Spears y de especialmente de este documental, episodio de la serie documental hecha por The New York Times, que se llamó Framing Britney Spears, y este episodio en específico habla de Britney Spears y bueno, todo lo que ya sabemos que pasa con la tutela del padre, el juicio y los fanáticos, y tiene muchas imágenes inéditas. Esto sí me gustó mucho del documental, que no te muestra lo de siempre, sino en muchas imágenes inéditas, y te muestra un poco la decadencia de Britney y cómo llegó el padre a tener la tutela y la autoridad sobre Britney, y te explica mucho esto de la tutela del padre y te muestra por qué ella quiere escaparse un poco de eso, y bueno, todo lo que es el movimiento actual de Free Britney, que todavía hasta ahora sigue en vigencia. Así que si les interesa, yo no la encontré, no sé si ya debe estar traducida, seguramente sí, en algún lugar, pero bueno, si quieren ver, sepan que es un episodio de una serie de documentales que se llama The New York Times Presents, y ahí lo van a encontrar, es el episodio 6 de la temporada, que se llama Framing Britney Spears. No es que es una serie documental sobre Britney, sino un episodio de una serie documental. Y por último, hablemos de otra serie documental que estuvimos viendo, que esta se estrenó hace poco, ya terminó, eran solo 4 episodios. Estamos hablando de Allen vs. Farrow. Estamos hablando, por supuesto, de Woody Allen y de Mia Farrow, y todo lo de su escandalosa separación. Y es un documental que está muy bueno, realmente muestran todo el detrás de escena de este caso, que personalmente no sabía, yo sabía muy por arriba lo que había pasado, esto de que Woody Allen se había casado con una de las hijas adoptivas de Mia, pero esta serie ahonda mucho más en lo que pasó realmente en la relación entre ellos dos, empieza desde que se conocieron hasta la actualidad, y lo que se descubre en este documental, o el corazón de este documental, es algo que yo no sabía, que otra de las hijas, otra de las hijas de Mia Farrow, que es Dylan Farrow, fue abusada por Woody Allen, y ella lo cuenta en primera persona ahora casi después de muchos años, y cómo fue todo ese tema del abuso. Hay mucho material inédito por primera vez se acceden a esos expedientes. Hay mucho material de audio y de video grabado por la mismísima Mia Farrow en esa época, y conversaciones de teléfono grabadas de esa época también. Y sí, hay muchos que se niegan a creer que todo esto pasó, que fue real y demás, pero bueno, yo como siempre decimos, se le crea a la víctima, por supuesto, y acá la hija está contando en primera persona. Hasta hay episodios que se enfrenta a los jueces que tuvieron el caso en esa época, que le piden perdón a ella por haber dejado pasar por alto, pero bueno, le explican que ella era una nena y medio que el juez decidió en esa época no someterla a la nena a ese sufrimiento. Y bueno, vemos cómo todo el mundo cubría a Woody Allen en el mundo de la farándula, y por eso esta historia nunca salió. Hasta que, bueno, muchos años después, ahora en la actualidad, recién Dylan pudo contar su historia, se la contó a su hermano y su hermano le creyó. Y bueno, y en esta serie de 4 episodios nada más, de una hora más o menos, vemos todo lo que realmente pasó y cómo está la situación ahora. Y vemos también algunas cosas que me sorprendieron sobre cómo era Woody Allen en esta parte más familiar, si se quiere. La relación que tenía con Mia y con los hijos adoptivos de Mia, y cómo termina el detrás de escena del juicio de separación de entre ellos dos y por qué sucede eso. Y bueno, muestran, la verdad, pruebas bastante irrefutables. Me hizo acordar mucho el documental de Finding Neverland de Michael Jackson. Tiene esa onda, solo que acá, bueno, ya estamos hablando de una hija abusada y ella lo cuenta en primera persona ahora de grande. Así que le ponemos pulgares para arriba. A mí me gustó cómo estaba hecho y cómo estaba escrito, y sobre todo, como les decía, todo el material inédito que tenían guardado en estos expedientes a los que recién se acceden por primera vez. Así que si no lo vieron, es de HBO y se llama Allen vs. Farrow, o Allen v. Farrow, y es de HBO. Bien, hasta acá esta primera parte de la ronda de series de New Black. Vamos a volver después de ver algunos episodios. Estamos esperando ver los episodios de Hands of Tales, que ya se estrenaron y los estamos por terminar de ver. Se estrenaron 3, así que por eso la segunda parte de este podcast va a tardar un poquito más, pero va a llegar ya muy pronto. Creo que los voy a poner juntos, o a lo sumo, con la diferencia de 2 o 3 días, van a poder escuchar la segunda parte de este podcast. Y bueno, y en la segunda parte vamos a hablar ya de las series que estamos viendo en el momento, como This Is Us, Grey's Anatomy, la serie de Luis Miguel, Falcon and the Winter Soldier, que acaba de terminar, Men of Eastham, y otras series que estamos viendo en la actualidad. Recuerden que pueden escribirnos a @seriesrnewblack en Instagram, @seriesrnewblack en Facebook, en Twitter estamos como @seriesenbici. Yo soy @dpablete, thdpablete en Instagram, y @pablete en Twitter. Nos pueden escribir y consultar a mí también por ahí. Denos like, síganos, corazonenos, y también pueden seguirnos, pueden escuchar este podcast en Spotify, en Audioboom, y ahora también en YouTube, en la versión de YouTube sin música por un tema de derechos, pero nos pueden escuchar ahí en YouTube. Se tienen que suscribir a mi canal de YouTube, que es youtube.com/pablete, y apretar la campanita para que les avise cuando subimos un nuevo episodio. Eso ha sido todo por ahora, y los espero en la segunda parte de esta ronda de reviews de series, de series Are the New Black. Chau, chau.
On this whole thing right now about the history of humankind. Let's learn about ourselves, and from now on, let's just get it right.